Hace pocos días, los episodios de violencia en el Liceo 38 generaron un foco fuerte de preocupación sobre la educación pública uruguaya. Pero mientras todos estábamos pendientes de esa mala noticia, hubo un hecho diametralmente opuesto que pasó casi desapercibido. Un grupo de más de 100 estudiantes de la UTU obtenía 3 reconocimientos internacionales por su participación en los concursos para jóvenes organizados por la NASA. Fíjense ustedes, en el correr de un mes ganaron el primer premio mundial NASA AMIS en la categoría Ciudades Espaciales con su proyecto Ecópolis. El segundo premio en las finales sudamericanas NASA Boeing en la categoría Estaciones Espaciales con el proyecto Bilugidai. Y el tercer premio mundial NASA Air en la categoría Avión del Futuro con su proyecto God's Wind. ¿Qué significan esos éxitos? Pero además, recordemos que no es la primera vez que estudiantes uruguayos son premiados en la NASA. El Liceo 4 de Maldonado fue el pionero en estas competencias el año pasado. Entonces, ¿dónde está el secreto de estos premios? Y además, ¿qué camino abren para los alumnos, sus profesores y sus instituciones? Les propongo que averigüemos sobre estas y otras preguntas en los próximos minutos en perspectiva.
Buenas noticias.
Y para esta entrevista recibimos en primer lugar a la arquitecta Adela Jiménez, que es una de las coordinadoras del proyecto en UTU que ha obtenido este tipo de lauros, este tipo de resultados. Adela, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Y recibimos también a dos de los alumnos protagonistas, Fiorella.
Sí, buenos días.
Y Gonzalo.
Hola.
Los dos tienen 17 años, ¿verdad?
Sí.
A ver, Fiorella, ¿tú qué estudias concretamente en la UTU?
Bachillerato Tecnológico en Informática, en el UCEO.
¿Y Gonzalo?
Yo estudio lo mismo.
Bien. Entonces, vamos primero a algunas preguntas con Adela, porque Adela, además de trabajar ahora con estos estudiantes de UTU, había estado antes en el grupo que impulsó a los estudiantes del Liceo número 4 de Maldonado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo nació todo esto?
Y bueno, esto nace a instancias de una persona que ya entrevistaste en algún momento, que fue el arquitecto Gaviragui, que me planteó que había una serie de concursos internacionales para jóvenes, que él pensaba que en Italia era imposible poder hacerlos, porque no había una gran desmotivación para ese tipo de cosas, y que pensaba si en Uruguay habría posibilidades. Y en realidad en aquel momento el director del Liceo 4, Ángel Ramos, fue la persona que dijo, fueron dos palabras, y me dijo sí. Cuando venía de un montón de no grandes. Y bueno, y a partir de ese momento se comenzó fuertemente a trabajar las técnicas pedagógicas que se aplicaron, que son la tormenta de ideas, empezaron a dar resultados positivos dentro de las instituciones educativas y bueno, y se siguió.
Recordemos que el arquitecto Gaviragui es un profesional italiano, especialista en arquitectura
espacial,
que además de desempeñarse en Italia mismo, tiene estudio en Argentina y también en Uruguay, en el caso de Punta del Este.
Ahora en Montevideo estamos trabajando.
Tú, precisamente, trabajas con él.
Yo soy la socia.
En el estudio Exponential Design Lab, ¿no?
Exacto.
Por ahí viene entonces el germen de todo esto, que prendió y prendió muy bien en Maldonado. ¿Por qué después deciden no quedarse en el Liceo 4 de Maldonado y seguir sembrando esta idea?
Claro, porque nosotros, digamos, como grupo técnico, más allá del estudio y todo lo demás, porque es un grupo de mayores, de personas relacionadas con la Universidad de la República, la OHRD, que nos juntamos y nos gusta mucho este tipo de trabajo. Mm. Y lo que vimos que era un trabajo positivo a los efectos de la educación, en el sentido de que generaba motivaciones, generaba incentivos, y que después seguían solos las personas, o sea, que no era que siempre tenía que haber un grupo técnico, porque muchas veces se dijo, bueno, no, si no estaba el grupo técnico no ganaban, no es así. Digo, de hecho, la realidad está demostrando de que el Liceo 4 continuó, tiene un equipo docente espectacular, los resultados curriculares son cada vez mejores, y bueno, la UTU abrió las puertas a proyectos de este tipo apostando a empezar a unir escuelas. porque en estos casos han participado 100 alumnos, pero de más de 7 escuelas uh-huh. diferentes de la UTO.
¿Cómo son estos concursos internacionales de la NASA? En dos palabras, ¿a qué apuntan?
En dos palabras, difíciles, muy. No, apuntan a visualizar en un mapa mundial dónde pueden estar los gérmenes creativos. Ajá. Digo, obviamente que la NASA capitaliza todas esas ideas.
Sí. No son iniciativas desinteresadas.
No son gratuitas, está claro. Pero a la vez asegura, tiene un contrarresto. Primero, el uso de lo que puede ser la imagen NASA. Uh-huh. Segundo, que empiezan a establecer vínculos directos con el grupo de estudiantes. En el caso de la UTU, la base lunar va a tener la visita en septiembre, cuando se inaugure, si Dios quiere. La visita del arquitecto a cargo de todo el diseño interior de la verdadera base lunar americana. Entonces digo, ¿eso por qué lo hacen? Bueno, porque
capaz que acá tenemos que aclarar lo de la base lunar, sí. Porque a la audiencia se le pueden empezar a entreverar los papeles.
Sí, porque son muchas cosas.
Sí, son distintos campos en los que ustedes han ido trabajando. Esto es lo primero que sorprende positivamente, ¿no? Es decir, todo el fermento que se ha generado allí y que está muy inquieto. Dos palabras, ¿qué es el proyecto de la base lunar?
Te lo digo en cuatro. ¿Cuál? Uruguay Crea, que es el proyecto de la UTU respecto a toda la innovación tecnológica en general, uh-huh. tiene cuatro áreas de trabajo. Tuvo los tres concursos y la base lunar que se inauguró, se presentó al público en octubre del año pasado, que tú debido a eso hiciste entrevistas.
Sí.
La base lunar se decidió hacerla simulada en escala 1-1 para que toda la población pueda visitarla y opinar sobre ella.
¿Qué es esa base lunar?
La base lunar es básicamente un silo, digamos un cilindro uh-huh. de 5,5 de diámetro y 7 a 9 metros de altura, en donde se diseñó todo el interior para que los astronautas, que en algún momento lo pudieran usar, pudieran tener nivel y confort de vida, porque una cosa que se demostró en el espacio es que personas viviendo juntas en espacios reducidos se terminan enloqueciendo. Uh-huh. Hay experiencias en la Tierra como la Biosfera, en donde se aisló seres humanos y terminaron... Uh-huh. Hubo que entrar porque se estaban por matar.
Uh-huh. Entonces el proyecto de la UTU comienza construyendo esa base lunar, que ¿a partir de qué diseño?
Bueno, tenés limitantes de todo tipo. Primero que la llevada de la base lunar es de la Tierra, entonces va a ser a través de la tecnología que se tiene, es un cohete. El uh-huh. cohete tiene una capacidad de diámetro de tanto. Entonces hubo que diseñar silos que entraran en ese cohete de determinadas características y a la vez llevar todo el equipamiento interno para después poderlo armar, generar los espacios artificiales de atmósfera. No de gravedad, de atmósfera uh-huh. y además generar la comida.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la relación con la NASA en ese proyecto en particular?
En ese proyecto fue una invitación de la NASA a participar con ideas, porque no es un concurso. Uh-huh. Y bueno, en este momento está toda la base lunar, las 37 páginas que se hicieron con apoyo de los infógrafos de la IEC y de la directora Carmen Buño, están en la NASA evaluándose. Por eso es que Kennedy está interesado en venir a Uruguay a ver la base en serio.
¿Eso está previsto para cuándo?
Para septiembre.
Bueno, pero entonces fue el arranque del trabajo...
Dentro de la UTU, Uruguay Crea, la base lunar y los concursos.
Y después llegaron los concursos específicos.
Y los concursos en enero, febrero, marzo, se trabajaron en ellos.
Que fueron tres, eligieron trabajar en tres campos.
En tres. Trabajamos que en el área de innovación tecnológica, en aeronáutica, que ahí ayudaron hasta coroneles retirados de la Fuerza Aérea, se trabajó en la Estación Espacial para 20.000 personas, que ahora te explico.
Sí, ahora nos van a explicar ellos.
Y Ecópolis, que es una demencia, claro, que es una ciudad en el cinturón de Kuiper, y para 90 millones...
¿En el cinturón de qué?
De Kuiper. No, es como entre la salida del sistema solar y la posibilidad de enlazarse, es en el vacío más vacío de los vacíos. Uh-huh. Pero que conectaría nuestra galaxia con otra, ¿tá? Entonces es una mega construcción de 500 kilómetros de largo, con cilindros especiales en donde viven en cada cilindro determinada cantidad de personas, con toda la calidad de vida posible, en fin. Digo, porque son variables. Lo interesante de estos ejercicios es que al salir de las variables normales de la Tierra, uno trata de, que ahora te van a contar ellos, por ejemplo, en las partes sociales, uno trata de hacer lo mejor que piensa que es lo mejor uh-huh. para una sociedad, porque tenés que armar una sociedad prácticamente de nada. Y bueno, y ahí salen cosas muy divertidas, y muy que a la vez, después cuando volvemos a la Tierra, tenemos que reflexionar, porque es lo que les pasa a ellos muchas veces cuando se reúnen. Tiran decretazos de cómo tiene que ser la vida, esto, lo otro, y cuando hay que bajarlo a Tierra, se dan cuenta que no es tan fácil, que las variables son muy complicadas y que empiezan a tener ciertas explicaciones visuales de por qué tenemos una hecatombe ambiental, por ejemplo.
Bueno, esta charla que he tenido hasta ahora con la arquitecta Adela Jiménez es la introducción, porque lo que viene ahora es la entrevista con los protagonistas de estos éxitos, de estos trabajos, en el caso concreto representados por Fiorella y con Gonzalo, con quienes vamos a dialogar ya mismo.
En perspectiva.
¿Cómo les resulta esto de contestar preguntas acá en la radio? ¿Están acostumbrados ya? ¿Algún entrenamiento ya han ido adquiriendo, supongo?
Y la presentación en público del proyecto, o sea, nos intimidó bastante.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo reaccionaron cuando les contaron de esta idea de los concursos, de todo el proyecto Uruguay Crea?
A mí me interesó porque siempre me interesó la parte de tecnología, de imaginar, de crear ideas. Y bueno, cuando me lo plantearon, primero había pensado que no iba a poder hacerlo por un tema de tiempo, que por el estudio y por las actividades que tengo. Y después dije, bueno, está, mejor es algo para la NASA, algo importante, algo que me gusta, que es inventar cosas, ideas, imaginar. Uh-huh. Y dije, bueno, le voy a dedicar un poco de tiempo y me voy a animar.
Sí. ¿Pero tú tenías alguna afinidad entonces con los temas de la carrera espacial?
No con la carrera espacial, pero sí con lo que es robótica, electrónica, siempre me gustó mucho, informática.
Ajá. ¿Y en el caso de Fiorella, cómo fue la respuesta?
Yo personalmente lo tomé como un desafío y cuando me lo planteó el profesor Renzo Gio, lo tomé como algo que no podía pasar en Uruguay, porque uno piensa, la NASA, es como algo muy lejano.
¿Sabían del antecedente del Liceo 4 de Maldonado?
Sí, pero digo, por lo que se sabe por la prensa, nada personal, digamos.
Ajá.
Y bueno, cuando entré en, digamos, todo este desafío, fui entrando y aprendiendo un montón, y ahí empezamos a desarrollar ideas, y la verdad que yo misma quedé asombrada con los proyectos que hicimos.
Cuéntenos, estas tareas para los proyectos vinculados con la NASA y para la participación en los concursos, ¿en qué parte del horario de clases se cumple?
No, es horario extracurricular. En algunos casos, por ejemplo, como en la IEC y en el ITS, se cuenta...
Vamos a tener que aclarar esas siglas, no sé si el oyente está familiarizado.
Son de la otra SUTUS, una de informática y la IEC, que era de construcción.
Uh-huh.
Como nos reuníamos de tarde y los alumnos de esas instituciones tenían clase de tarde, las instituciones les arreglaron el tema de las faltas y se ponían al día después con lo que se daba en clase. En nuestro caso no, porque vamos de mañana.
Uh-huh. Antes de continuar, entonces, Adela, acláranos de qué sectores del auto terminó viniendo todo este grupo de más de 100 años.
En el Bilu Idai, por ejemplo, están de la escuela del buceo, que es áreas de preparación tecnológica en informática y demás. La escuela de la construcción de Montevideo y después el ITI, que también tiene la parte de informática. Pero tenés de personas en otros proyectos de gastronomía, de cosmética, de por ejemplo en base lunar, de la parte de infografía, ahora se involucran la parte de escuelas agrarias. Uh-huh. En fin, digo, el abanico posible de especialidades es enorme.
Así que entonces, en el caso de ustedes, concretamente, implicaba trabajar fuera del horario de clases.
Sí.
Implicaba un extra. Implicaba sacrificar tiempo libre, en definitiva.
Sí, sí. Pero, o sea, ese tiempo libre que sacrificamos no fue desperdiciarlo. Fue una experiencia inolvidable, la verdad.
Sí. De eso nos van a contar, porque implicó intercambiar no solamente con compañeros de ustedes de otras dependencias del auto, también trabajar en equipo con profesionales ya mayores, ¿no?
Sí.
En el caso de este proyecto, el Bilu Guidai, ¿con quiénes? ¿Con qué otro tipo de técnicos?
Bueno, trabajamos con la arquitecta Jiménez, con el profesor Gio, que es un profesor de electrónica. También tuvimos, bueno, la ayuda de los infógrafos de la UDELART y de la ORT. También tuvimos desde el principio el apoyo de Giorgio.
¿Quién es Giorgio?
Es el italiano.
El arquitecto.
Bien, el arquitecto, sí. ¿Y entonces?
O sea, y tuvimos apoyo de todo tipo, astrofísicos, porque claro, no teníamos conocimiento de astronomía, como no hicimos el liceo, digamos, no teníamos conocimientos, estuvieron todo el tiempo apoyándonos y explicándonos qué eran los puntos de Legrand, por ejemplo, qué era donde se iban a desarrollar las bases.
¿Y cómo les resultó eso, el trabajo intergeneracional? ¿Era algo obvio para ustedes? ¿Era sencillo pensar en qué iban a poder intercambiar con ellos bien, fluidamente?
Y no sé si pensamos en eso al principio, pero se fue dando de una manera, la verdad, muy buena. Nos relacionamos muy bien con todos, o sea, se generó un grupo que hasta el grupo, por ejemplo, de nosotros que fue acá de Montevideo, se generó un grupo que hasta hoy en día nos seguimos juntando, nos seguimos viendo, porque, o sea, nos hicimos amigos y, o sea, y aparte fue muy bueno conocer a todas esas personas e intercambiar ideas con ellos. Bueno, luego cuando fuimos allá a Maldonado, conocimos gente de otros liceos, conocimos profesores, conocimos un montón de gente que la verdad que nosotros no pensamos que iba a ser tan bueno.
Adela, ¿cómo viste esa parte del desafío? La de la integración de adolescentes con técnicos ya mayores y experimentados.
Y los primeros momentos son muy duros porque los grandes tendemos a dar cátedra y ellos como que hay que armar espacios de participación en donde inicialmente son complicados, pero después naturalmente se van dando. Yo qué sé, yo cuando hablo con ellos ahora hablo de igual a igual y ellos lo saben, no sentimos diferencia porque aparte hay un lenguaje que se generó común ahora y que nos entendemos cuando hablamos. Uh-huh. Y eso pasa con todos los chiquilines, con todos los docentes, que después un poco te genera en el centro educativo de repente la capacidad de difundir el proyecto, que ellos a la vez lo están haciendo, de contar lo que hicieron, lo que pasaron, porque tampoco es hacer una cosa todo serio, todo espantoso, es un como que crear fuera un sacrificio, la creación tiene que ser un acto de placer.
Cuéntenos ahora concretamente del proyecto en el que ustedes estuvieron involucrados, que es el Bilu Gidai. Estamos hablando de una estación espacial, ¿verdad?
Sí.
Los oyentes deben estar de lo más intrigados. Explíquenles qué era esto.
Consistía principalmente en generar una estación espacial para 20.000 personas. Bueno, esa generación espacial consistía en desviar un asteroide desde una órbita hacia un punto que se llama L4, que es un punto de Lagrange, donde se genera por fuerza de gravedad de la Tierra y la Luna, con una estabilidad donde los cuerpos no se trasladan, no quedan como estacionarios. Y bueno, allí mandar una primera misión hacia el asteroide para ir consiguiendo materiales y minerales para así generar un primer anillo, ¿no? Donde luego de ahí se van a ir desarrollando varios anillos hasta ir creando esta estación espacial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hay que crear un montón, todos los aspectos, ya sea robótica, higiene, sociedad, todo. Había que tener toda la habitabilidad para las personas ahí en el espacio y con lo que tenía, ¿no?
¿Y cómo se sintieron ustedes para meterse en semejante baile? Mi pregunta es, ¿qué herramientas sacaron a relucir cuando tienen 17 años y son estudiantes de YouTube?
Bueno, la verdad es que al principio lo vimos como bastante complicado porque creíamos que no teníamos los conocimientos suficientes.
Justamente, eso iba a la pregunta.
Claro, sí, al principio sinceramente creíamos que no iba a ser posible o que el producto que íbamos a lograr no iba a ser tan bueno. Pero cuando empezamos a trabajar, los técnicos que teníamos que nos ayudaban y estaban apoyándonos todo el tiempo, empezaron a informarnos y absorber conocimiento, buscamos en internet, funcionaron como una guía, digamos, y nosotros mismos fuimos los que fuimos creando el conocimiento. Y bueno, la verdad que lo que creamos fue impresionante. Incluso hubieron varios puntos que yo creo personalmente que nos distinguieron de otros proyectos, como puede ser, primero que nada, que tratamos de recrear el ambiente de la Tierra. Entonces creamos una gravedad variable y una gravedad similar a la de la Tierra. Que creamos, bueno, una atmósfera para que se pueda vivir y principalmente que no contaminamos el espacio, tratamos de hacer todo de la manera más ecológica, ya que cuando vamos al espacio, la idea es porque en cierta manera acá en este planeta ya está bastante contaminado, todos los problemas que estamos teniendo de clima, y bueno, la idea es no contaminar el espacio, ¿no? Uh-huh.
Pero para poder trabajar con conceptos como ese, por ejemplo, el hecho de que ustedes supieran de informática, que la especialidad de ustedes fuese la informática, supongo que implicó una base importante, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué cosas de lo que ustedes saben de informática les ayudaron?
Bueno, en cierta manera, en realidad yo creo que todo. Por ejemplo, trabajamos con el profesor Gio, que era nuestro profesor de electrónica del año pasado. Y para manejar las cosas dentro de la nave se usó mucho la nave, digamos, es informatizada, electrónica, todo robotizado. Y toda esa parte, al ya tener conocimientos, fue como mucho más fácil, digamos, la obtención de energía, en general todo, manejar las funciones básicas de la nave por medio de PLC, que son controladores lógicos programables.
Sí, todo, o sea, todo está, tiene que estar programado dentro de la nave. Y eso se da con la informática. Todo lo que es el manejo de información, de datos, es muy importante en una nave espacial donde está todo automatizado.
Por ejemplo, ¿ustedes juegan con las computadoras habitualmente?
Sí.
¿Son adictos a los juegos en computadora?
No adictos por tema de tiempo, pero sí, a veces jugamos.
¿Y esa fue una herramienta que les ayudó o no sirvió para nada?
Para el tema de la imaginación, que fue lo que más usamos para esto, o sea, es una herramienta esencial. Por ejemplo, de películas. Y porque yo decía, hay juegos que te muestran lo que puede pasar en ciertas circunstancias y vos lo podés prever y no tenés ni idea. Capaz por ahí no lo ves, pero en un juego, o sea, también hay juegos que vos tenés que usar la creatividad, tenés que usar la imaginación, tenés que usar el razonamiento, que fue una de las cosas que también más usamos. Porque ya que no tenías mucho conocimiento de algunas cosas, teníamos que imaginar, razonar y a partir de eso sacar conclusiones. Y ahí usamos muchas cosas.
¿Tú ibas a agregar algo, Fiorella? ¿Cuánto tiempo les llevó preparar este proyecto, el de Bilugi Dai?
Bueno, en realidad, o sea, el proyecto para la preselección a Elías Maldonado llevó varios meses, digamos, de preparación y trabajo duro. Y la preparación para el viaje mismo, lo que fue el concurso mismo a Maldonado, llevó varias semanas también de preparación todos los días, las tardes enteras trabajando y haciendo lluvia de ideas y creando y tratando de organizar un poco todas esas ideas.
Y, arquitecta Jiménez, ¿cuál es el producto final? ¿Qué es lo que entregan ellos? ¿Cómo redondearon el proyecto?
Ellos entregan o sea, hay como un format de la NASA de lo que se tiene que entregar, en donde básicamente se trabaja 7 áreas estructurales, el área social, el área tecnológica, el área de arquitectura, el área de supervivencia, el área, y tenés que llenar cada uno de ese paquete ya prearmado, y generalmente son productos de 40 páginas, que dentro de ellas hay que meterles la parte infográfica. Uno de los fuertes que ha tenido Uruguay hasta ahora ha sido la presentación infográfica, que apuntala las ideas de los alumnos, ¿no?
Sí, una de las tantas preguntas que queda pendiente es por qué estudiantes secundarios de Uruguay están teniendo estos resultados, ¿no? ¿Dónde están los secretos?
No hay secretos.
De la formación o de las habilidades que les permiten triunfar en estos concursos, ya al Liceo 4, los estudiantes de UTU, ¿no?
Yo creo que, ¿sabes lo que prueba esto? Es que la educación genera productos buenos, pero que lo que quizás tenemos que hacer más fuerza es en que la persona que adquiere el conocimiento se dé cuenta que lo puede usar. O sea, el conocimiento adquirido con utilidad. Al entrar en estos proyectos en donde cada cosa puede ser una idea a usar, cualquier idea, y que cualquier idea puede ser valiosa, la potencia de proposición que tiene todo un ser humano es enorme. Digo, yo lo veo en ellos y yo creo que si involucramos hasta escuelas, tengo la curiosidad ahora de involucrar una escuela, yo te apuesto que también terminan ganando un concurso, porque el uruguayo es un ser creativo.
Enseguida, si les parece, en el final de la entrevista me gustaría que ustedes nos contaran qué viene ahora. Quiero decir, por un lado, ¿cómo van a seguir adelante ustedes con lo que ya hicieron? ¿Qué implica para ustedes, en cuanto a tareas, en cuanto a compromisos, este proyecto concreto, el del Bilugidai? Pero además, ¿qué pasa con la UTU? ¿Qué huellas deja esto en la institución? ¿Y qué pasa con ustedes individualmente? ¿Ustedes van a dedicarse a la aeronáutica, van a dedicarse a la astronáutica, van a dedicarse a la arquitectura espacial? No sé, cuéntenos un poco cómo les sacudió la cabeza esto.
En perspectiva.
En el caso concreto de Fiorella y Gonzalo, que recuerden tienen 17 años, ellos estuvieron en el proyecto Bilugidai, de una estación espacial. Y a propósito del proyecto ese en particular, miren esta pregunta que llega de la audiencia. Eduardo de Goes dice: muy linda la nueva arca, pero ¿quién va a ser el nuevo Noé y cómo decidirá quiénes serán los tripulantes favorecidos? ¿Ese tipo de asuntos tuvieron que pensarlos?
Claro, bueno, cuando se creó la base, la estación, digamos, era una estación pensada para 20.000 personas. Y bueno, nuestra estación se dividió, digamos, en cuatro etapas para la construcción. Entonces, en cada etapa íbamos llevando un grupo de 5.000 personas. En la primera etapa, obviamente, eran 5.000 personas entre técnicos, o sea, gente capacitada para la construcción y todo lo que es la implementación en la misma nave, o sea, en la misma estación. Pero bueno, siempre surgió la idea y bueno, un montón de discusiones entre los compañeros acerca de qué tipo de personas íbamos a llevar, si íbamos a llevar a cualquier persona que quisiera ir o íbamos a hacerle algún tipo de estudio psicológico para ver posibles reacciones o patologías que pudieran tener. Y bueno, digamos, la conclusión general que se llegó es hacer estudios en la Tierra antes de que viajen, de una especie de estudios psicológicos para ver que no puedan tener ningún tipo, digamos, de locura, por decirlo de alguna manera. Pero claro, o sea, es algo en realidad poco predecible. En el espacio, cuando cambien, digamos, el hábitat, su forma de vida, se supone que pueden llegar a recibir alguna descompensación y es algo, digamos, uno de los puntos críticos del proyecto.
Además sacaron a todos los de 40 años para arriba, así que...
¿Cómo?
Nos sacaron a todos los mayores, o sea, de 40 años.
Nosotros no íbamos en ese...
No, momento. En esa no vamos.
¿Por qué lo sacaron a ver?
Bueno, sí, o sea, la idea era la juventud, digamos. Para la primera etapa, las primeras 5.000 personas, pusimos un margen, lo que sería 18 a 30 años, más o menos, 35. Que, o sea, gente que personas que tuvieran conocimiento, pero a su vez que estén en edad, digamos, que tengan la juventud por una cuestión de vitalidad para poder hacer, o sea, el desarrollo de la nave y, o sea, también por una cuestión que después van a ser los que van a desarrollar la vida, o sea, los que se van a procrear y no van a ser, digamos, no una carga, pero digo, las personas que son más productivas para la nave.
La arquitecta Jiménez se tapa la cara horrorizada de lo que acaba de escuchar. Pero bueno, cuéntenos, desde el punto de vista del esfuerzo, ¿cómo ha ido evolucionando esto? Porque tengo entendido que la primera experiencia, la del Liceo 4 de Maldonado, fue a puro pulmón, ¿no?
Sí.
Fue a puro voluntariado, esfuerzo de los alumnos, de sus familias, de algunos profesores y recursos disponibles muy pocos, ¿no?
Sí, en el 2006, que fue la primera experiencia de presentación, un poco dentro del sistema educativo era una cosa muy muy nueva y no se entendían las implicancias que podía generar o las consecuencias que podía generar. Y bueno, lo que te decía hace un rato, se almorzaba lo que traían las mamás de los muchachos del Liceo 4, porque a veces no había ni plata para comer. El volumen de personas que había, fue un montón de personas de Montevideo hacia Maldonado, dormíamos todos juntos en un apartamentito que nos prestaron, y bueno, fue todo armar una colecta para poder pagar los envíos. Y bueno, y toda la odisea que dentro de todo fue el conseguir los pasajes en el 2007 cuando finalmente se ganaron concursos en forma contundente.
Ahora
no así, dentro de la UTU nosotros hemos tenido alumnos, docentes, hemos tenido, y eso es gracias a los consejeros de la UTU que están apostando fuertemente a todo el proyecto, hemos tenido un apoyo que hasta en realidad, para lo normal, nos sentimos muy mimados. Uh-huh. Yo qué sé, comidas, viáticos, transporte. Estos muchachos han estado muy protegidos con todo esto, en todo el proceso de lo que son las presentaciones.
¿Y también hay empresas privadas respaldando,
en lo que tiene que ver con, en lo que tiene que ver con Base Lunar, no los proyectos de concurso, en lo que tiene que ver con Base Lunar, la base va a ser posible construirla, no solo por la participación de cada escuela del auto que esté involucrada, sino además por donaciones que ya están varias comprometidas del material que se necesita por parte de empresas privadas. De hecho, las gigantografías que se van a exponer en junio en el planetario son donadas por una empresa, que es Copiplan, a la institución. Donadas de buena fe, sin ningún tipo de compromiso, de nada. Digo, así todo, desde los lápices hasta... la verdad que tengo que agradecer a... Yo personalmente me siento muy... en este momento me siento muy protegida, digamos, por un montón de instituciones que realmente están dando apoyo a todo esto, porque hay que... el tema básico es el espacio de ellos.
Y llevémoslo para terminar al plano individual de ustedes, para verlo así en términos concretos. Fiorella, Gonzalo, ya está, el proyecto este de Bilugidai se terminó, ya obtuvo el premio que obtuvo a nivel sudamericano, ¿no? Segundo premio en la final de Sudamericana. ¿Eso quiere decir que ahora le vienen otras etapas o no?
No,
no. Por ahora no. Entonces, ¿qué pasa con ustedes ahora? ¿Cómo los marca este trabajo?
Bueno, en realidad, o sea, como proyecto, digamos, y seguir trabajando juntos, vamos a seguir trabajando tanto en la Base Lunar como en futuros proyectos que surjan de la NASA, porque, bueno, la idea es formar, digamos, un equipo de trabajo, nosotros, digamos, invitar a otros compañeros que se integren a este grupo y seguir generando, tanto este año como, o sea, a futuro, proyectos y, bueno, ver, digamos, los productos que se pueden conseguir, que la verdad que son impresionantes. Y más allá de que yo personalmente estoy en el tercer año de UTU, ya es el último, el año que viene seguiré en facultad, yo creo que igual esto nos marcó de una manera increíble, el apoyo, el sentir que tus ideas, digamos, te las valoran, digamos, es increíble. Y yo personalmente creo que el año que viene, por más que no pertenezca a la institución UTU, voy a seguir involucrada en todos estos proyectos porque me interesaron y me marcaron de verdad.
¿Pero esto los reorienta profesionalmente? Quiero decir, ¿ustedes ahora en adelante van a cambiar los planes que tenían y van a dedicarse a una aproximación, por lo menos, a la ingeniería espacial, aeronáutica? ¿Va a haber algo de eso con ustedes?
Yo personalmente lo tendría que pensar un poco mejor, ¿no? El tema de cambiar los planes, ¿no? O sea, yo ya sé lo que quiero ser, o sea, analista de sistema, programador, o si llego a ingeniero en sistema. Pero igual, o sea, yo quiero seguir ayudando a los compañeros que van a seguir concursando en esto y quiero, o sea, pasarles la idea, transmitirles lo que nosotros sentimos para que ellos quieran hacer estos proyectos que son buenos proyectos, ¿no?
O sea que tu idea es seguir trabajando ya desde el nivel universitario, pero con los nuevos estudiantes de UTU.
Claro, poder ayudarlos, como nos ayudaron a nosotros, por ejemplo, los infógrafos de la UDELAR y de la ORT, como nos ayudaron a nosotros ayudar a otros que vengan luego a hacer esos proyectos.
¿Y algunos de ustedes en el grupo piensan, sí, en la NASA, por ejemplo? Porque eso, de hecho, implica, chau, emigrar, ¿no?
Sí, sí.
Ya cambiar la cabeza en ese sentido.
No, la verdad creo que en realidad lo que sería el tema de, no sé, ser astronauta no se le planteó a ninguno. Creo que igual todos, digamos, nuestra carrera, nuestra profesión que queremos seguir, después de esto es, o sea, inevitable inclinarla al área, digamos, de lo espacial y seguir investigando desde nuestra área, desde nuestra profesión, en qué podemos colaborar con futuras bases o estaciones espaciales y estar involucrados con el tema.
En el corto plazo, ahora, en estos meses, ustedes tienen trabajo que hacer en difusión. Sí. ¿A eso están dedicados?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo es esta parte del intercambio?
Bueno, nosotros, por ejemplo, el grupo de nosotros creó una página de internet, digamos un blog, que pusimos fotos, contamos anécdotas de lo que nos pasó, de ideas, para poder transmitirlo a las personas. Y también contándole a compañeros, por ejemplo, en mi UTU, ya le conté a varios compañeros que están en primero, yo estoy en tercero en la UTU, en primero, que le dije que si querían le podíamos dar más información y les interesó la idea.
Pues se ha organizado además un esquema de recorridas.
Hay un esquema de recorridos grupo. De todo este grupo a las escuelas del interior que se va a comenzar a hacer a partir de mediados de junio. Ajá. Donde un docente y un alumno van a ir, van a contar la experiencia y van a jugar un rato a técnica de brainstorming con cada una de las escuelas y los chicos que estén participando.
¿Les entusiasma eso?
Sí.
La verdad que después que, al principio cuando se planteó el proyecto, hubo muchos alumnos, digamos, que estaban como que no lo creían posible, entonces decidieron no participar en el proyecto. Pero al ver los resultados que se obtuvieron y ver el proyecto y el producto final, hay muchos interesados y ahora es como que todo el mundo quiere participar y se formó un equipo de trabajo enorme.
Y muchos que dijeron que no y dicen, ¿por qué no dije que sí? Mirá.
¿Cómo luce este proyecto de la Estación Espacial Bilugidai? En espectador.com ustedes van a tener también, aparte de la transcripción de esta entrevista, van a tener material gráfico que les va a permitir aproximarse a ese aspecto.
Confianza, un intangible valioso. No se compra ni se vende. La confianza se gana haciendo lo que se promete.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Fiorella, Gonzalo, arquitecta Adela Jiménez, felicitaciones. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias.
Y seguramente dentro de unos meses nos van a contar de otros éxitos. Ustedes o compañeros.
Que queremos ver en la base lunar.
Ah, sí, me va a encantar. ¿La fecha cuándo es para eso?
Septiembre
en el planetario.
No, en julio va a ser la exposición en el planetario, sí. Es una exposición de gigantografías. En septiembre es la inauguración de la base, que la idea es que vas a entrar, te van a poner un traje espacial y vas a recorrer la nave, que va a haber escenografías armadas de los estudiantes de UTU, monstruos, un juego.
¿Y dónde va a ser eso?
En Punta Carretas.
Bueno, nos vamos
en la península de Punta Carretas, donde está el faro.
Nos vamos preparando para eso, entonces.
Yo digo que va a estar bueno.
Suerte, ¿eh?
Bueno, gracias.
Gracias.
Viene la tercera edición del Panorama Nacional y después abrimos la tertulia.